Bueno, lo anunciamos antes de la tanda, ¿eh? Vamos con la presentación. El 2011 fue despedido por el Ballet Nacional del Sodre con una buena noticia. Su director, el maestro Julio Boca, renovó su contrato con la institución hasta el año 2015, asegurando la continuidad del proceso que ha significado el renacimiento de un cuerpo de danza que había permanecido en decadencia en las últimas 4 décadas. Más allá de la visibilidad internacional que ha adquirido el ballet, directamente ligado al prestigio y al modo de trabajar de Boca, las virtudes de su gestión pueden sintetizarse en las miles de personas que asisten a cada uno de los espectáculos que estrena la compañía y que han sacado al ballet del lugar elitista que estaba asociado para convertirlo en un verdadero fenómeno popular. Como ejemplo paradigmático de esta situación, bueno, recordar el cierre de los festejos del Bicentenario el pasado 22 de diciembre en las canteras del Parque Rodó, cuando el Ballet Nacional del Sodre ofrecía un espectáculo junto a la Catalina, la murga Agarrate Catalina. Bueno, vamos a conversar con Julio sobre algunas de las claves de su gestión y también lo que depara este 2012. ¿Cómo va, Julio?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Bueno, estaba la Rolling Stone acá en el estudio, que tiene la tapa de Soda Stereo, y le preguntábamos a Julio antes de arrancar la entrevista si había sido tapa de Rolling Stone Argentina, y dijo que sí, de las primeras tapas fue...
Sí, una de las primeras tapas, y estaba vestido... haciendo el personaje de Elvis Presley.
Uh-huh. Y no recordás por qué te habían vestido de Elvis, ¿no?
No recuerdo. Imagínate que después de tantas notas no es imposible andar recordándose por qué fue.
¿Coleccionás hasta algún momento seguramente coleccionabas las entrevistas que te hacían? ¿O dejaste de hacerlo?
No, dentro de lo que es... tengo todo un archivo, sí, de todas las notas, entrevistas, todo lo que salió. Y sí, tengo algunas cosas que llevo conmigo de recuerdo, como la Rolling Stone o la Playboy...
¿En la Playboy cómo aparecías?
Hicimos desnudos con Eleonora Casano. Uh-huh. Toda la revista fue dedicada a nosotros. Sacamos unas fotografías, pero lo hicimos con un fotógrafo de ballet en Estados Unidos para que estuvieran bien cuidados y con Renata Yuyen, una gran artista argentina que cuidó todo lo que era la parte artística de línea, visual, colores y nada, en bola.
Había confianza, ¿no?
No había mucha ropa.
Claro, Eleonora Casano, una compañera de toda la vida.
Estaba el marido de ella, así que estaba todo controlado.
Sí, pero igual cierto pudor, ¿no? Julio, sacate el calzón, te decían.
No, las primeras fotos sí, pero no te olvides que nosotros estamos trabajando siempre con nuestro cuerpo, ¿entendés? Para nosotros estamos en contacto cotidiano, entonces conocemos bien el cuerpo nuestro, digamos... No es nada que nos va a sorprender. Lo vemos.
Y los vestidos de ballet son muy ceñidos al cuerpo también, ¿no? Marcan siempre
la forma. Y depende
de
la obra que hagas también. A veces tenés que bailar con el suspensor, casi en bolas, digamos, depende de las obras, tenés cosas que son más allá de quizá de lo cotidiano, lo que la gente se imagina, ¿no?
Vos, Julio, sos de Munro.
Yo soy de Mundo, provincia de Buenos Aires.
Yo recuerdo a fines de los 80, cuando los uruguayos cruzábamos en masa a Argentina para comprar porque estaba muy barato. El primer recuerdo que tengo de Buenos Aires es con mi familia, toda mi familia, fuimos con lo opuesto. Desembarcamos en Buenos Aires y arrancamos para Munro, donde había muchas tiendas de...
Claro, estaban todas las fábricas de segunda mano o de, digamos, como las fábricas, ¿no?
Los outlets.
Los outlets, como se dice, que era sobre la avenida Mitre.
Ahí está. ¿Vivía cerca de ahí?
Yo por Rivadavia, donde estaba la iglesia, Rivadavia y Vélez Arfiel. Uh-huh. Lo que pasa es que toda la gente iba para Mitre y no iba por Vélez Arfiel. Y en Vélez Arfiel era donde estaban todos los negocios, que salía más barato que ahí todavía.
Que era, los locales tenían el
pinche, los locales, ¿no? Teníamos el...
Ahí está. ¿Y hacías vida de barrio?
Sí. Sí.
¿Eras de dicho apartamento o era ahora...?
No, teníamos casa. Y bueno, también de la casa detrás, mi abuelo... había construido un pequeño estudio de danza donde mi madre empezó a trabajar como maestra y bueno, era de ahí. Pero igual yo viví ahí hasta los 14 años. Ya a los 14 yo me fui a vivir a Venezuela a trabajar, después me fui a Brasil y cuando entre los 16, 17 estaba viajando ida y vuelta y a los 17 me alquilé ya un departamento solo en Buenos Aires, en el 11. Y ahí ya capital todo el tiempo.
La historia de un joven prodigio, ¿no? Como la de Messi, que se me ocurre, que también a temprana edad se lo llevaron para España.
Sí, me dieron la posibilidad, yo lo agarré. Creo que esto es... a veces, en muchas de las carreras, no solo es el talento, sino también las posibilidades que te aparezcan y también la inteligencia de agarrar esas posibilidades, de no dejarlas pasar, no decir, bueno, mañana vendrá otra, no. Agárrala, porque nunca sabes. Y después, bueno, disciplina, trabajo, digamos, uno fue a trabajar afuera, pero era clase ensayo, yo empezaba, ponele, cuando trabajaba con el Teatro Colón, en ese periodo hacía clase a la mañana a las 9 particular, después me iba a la clase del Teatro Colón, ensayaba todo el día hasta las 5 y después me iba a otra clase particular. Digamos, no es que... El tiempo fue dedicado a mi carrera, que era lo que a mí me gustaba hacer, ¿no?
¿Y cuándo empezaste a disfrutar del ocio?
Del ocio, cuando disfruté, cuando vine para acá. Uh-huh. Acá, el primer año y medio que estuve, no hice nada. Pero nada, 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 ni siquiera me conectaba con el ballet, ni con nada, ni con la computadora, casi nada. Era
bueno, pero algo uno pasa, hace, ¿no? Uno no está vegetando. ¿Lees? Sí. ¿Mirás televisión?
No, vegetaba.
Vegetabas.
Así, tranquilamente, con mi vasito de vino, mi cervecita, mi champán, que son las bebidas más privilegiadas para mí. Y nada, me gustaba, me gusta caminar por la playa, me gusta el agua, siempre fue algo que me motivaba mucho.
¿Y esa exposición que has tenido en los últimos años con el trabajo en el ballet te diezmó un poco, te sacó un poco de esa tranquilidad que habías conquistado en ese año y medio que habías estado acá?
Me sacó un poco, sí, por supuesto. También después del año y medio yo también era como que me empecé a aburrir, digamos. Está divertido hasta un punto, después ya uno quiere hacer cosas más que uno toda la carrera o toda la vida. Hasta ese momento estuvo siempre viajando, ¿viste? Yo pasaba 80 días al año en casa. Después el resto era hoteles, aeropuertos. Hacía función a la tarde en Londres, a la noche en Italia. Hacía a la noche en Milán. Al día siguiente tomaba el vuelo al Concorde. Me iba a Miami y hacía función en Tampa. Al día siguiente, digamos, con la diferencia horaria, llegaba. Entonces mi vida siempre fue muy... Entonces, después del año y medio, que realmente lo necesitaba, y quise volver, ahí empecé a conectar con el mundo del ballet de nuevo.
Necesitabas también... estar arriba de un avión. Necesitabas estar arriba de un avión. Pues,
sí, me gusta volar, pero no, era no quería perder todo lo que había conseguido, digamos. Uh-huh. Porque en esto, viste, también si dejas el camino, te lo sacan y ya fuiste. Entonces, creo que también hay que mantener, cuidarlo. Y bueno, empecé a ir a concursos, como jurado, digamos, a concursos en Moscú, en Nueva York, como hacer masterclass en Praga, hacerme salir así. Y bueno, me empecé a relacionar y ahí dije, no, acá tengo que devolver todo lo que uno aprendió, tengo que volver a transmitir a la gente joven, tratar de volver a ayudar al ballet y a que el ballet se siga manteniendo, porque uno le costó mucho llegar y que se respete y también que sea popular, por lo menos en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, tratar de conseguir eso de nuevo. Y ahí
si,
empecé.
Si uno entra a la página de Julio Boca, ¿no? A la oficial, ¿no? Una página que seguramente es visitada por muchísimas personas en todo el mundo, encuentra como los kioscos de Julio, ¿no? O sea, sí. En el sentido que aparece la Fundación, aparece el Ballet Argentino, el Grupo Maipo, y aparece el Ballet Nacional del Sodre, ¿no? Lo cual está buenísimo, ¿no? Porque ya es otra pantalla al mundo que tiene el Ballet Nacional del Sodre.
Mira, justo ayer me mandaron que me llegue un link porque, bueno, uno dentro de Google, de todo lo que llega, todo lo que me nombran, me mandan. Es una forma de tener control y saber que están hablando. Y ayer llegó una del diario Universal, creo que es de México, que ya anuncian la función conjunto con Philly Grass, en el mismo nivel, digamos, al Ballet Nacional Sodre, porque vamos a estar en el Bellas Artes, en el mismo lugar que él. Entonces ya están empezando los diarios latinos a anunciar lo del ballet, ¿no?
Sale de gira el Ballet de Sodre, también se viene temporada 2012, capaz. ¿Sí? Que vamos con eso.
Sí, perfecto.
Valladera, primero...
Van a venir a ver, digo.
Y, obviamente.
A ver. No fueron nunca todavía a ver el ballet.
No.
¿Ah? No, sí, yo sí.
Bueno, Nico sí, es verdad.
Yo muy bien, canto, gracias.
Canto falta. La Valladera.
Sí.
Que todavía no ha sido anunciada oficialmente, pero que
¿no?
ya tiene
6.000
entradas
vendidas,
¿no? Y es una locura. Eso es impresionante.
La verdad que sí, agradezco al público el aporte y el soporte que nos hace, porque la verdad, nosotros estamos ahí porque ellos vienen, si no, todo eso se acaba. Y nada, empezamos, las primeras funciones van a ser el 12 de abril. Es una obra de 3 actos, la primera vez que se hace el ballet completo aquí en Uruguay, es la primera vez que va a venir Natalia Makarova, que es la coreógrafa y que aparte fue una de las grandes figuras junto a Maya Plisseska y a Alicia Alonso, digamos, fue una de las últimas con esos nombres de diva dentro de la danza, iba a venir por primera vez acá. Entonces eso también es, para mí es mucho nervio, es mucha responsabilidad, y para los chicos ni te cuento. Entonces creo que es muy importante para Uruguay este, yo creo que después de Balleadera va a ser otro escalón que el ballet va a subir, no solo por lo difícil que es esta obra, lo compleja que es también de armado de escenario, de decorado, de vestuario, sino también al bailarín artísticamente. Los personajes son muy complicados, para el cuerpo de baile lo que están haciendo es muy difícil, sobre todo para las mujeres. Es uno de, el segundo acto es uno de los actos más difíciles que hay dentro del ballet, más que Giselle, más que Lago. Entonces creo que después de esto va a ser otro paso, un escalón más que sube el ballet nacional. Y bueno, y la experiencia de trabajar con esta gran coreógrafa que es Natalia Makarova, creo que va a ser muy bueno. La historia transcurre en la India, así que, y como en todas las historias, tenés amor, engaños, muertes.
¿Estuviste en la India?
No, nunca estuve.
¿Cuenta pendiente?
Es cuenta pendiente, sí. Lo que pasa es que también me da un poco de, dicen que es muy duro, es muy duro la, la ciudad, es muy duro ver cómo vive la gente.
¿Tú eres un tipo sensible ante esas situaciones?
Sí. Sí, digamos, ver, tener que ver una vaca caminando panchamente y ver gente que se está muriendo de hambre o chicos que están desnutridos, es que es, respeto lo que es la religión, todo, cada uno. Pero bueno, hay que estar como preparados también para ver eso, ¿no?
Tú te moves, bueno, acá viniste a la radio caminando porque estás acá a pocas cuadras.
Sí, sí, a dos cuadras.
Igual con en estas pocas cuadras te puedes encontrar con gente durmiendo en la calle, ¿no? Seguramente te cruces con carritos. Acá al lado hay un refugio también. ¿Cómo ves este Montevideo que estás viviendo?
Mira, yo cuando vine cambió mucho. Digamos, quizá la gente ve más, ve menos, no sé. Mi experiencia la veo más sucia. No solo depende de la intendencia, sino también depende de la gente. Porque he visto tirar papelitos desde el auto o botellas que van dejando, digamos, creo que... Pero también no ves un tacho donde podés tirarlo. Digamos, creo que eso fue, está en aumento. La inseguridad también, siento que no es la zona nuestra, ¿no? Uh-huh. Donde está el teatro. Cuando salís a la noche es una zona difícil. No es una zona tranquila como para poder salir. Creo que cambió muchísimo eso también. A lo que yo vine y a lo que yo, cuando uno recordaba... para venir a vivir a un país más tranquilo, todo, ¿no? Después yo también me quejo del tráfico. Uh-huh. Esto ya es una cuestión personal.
Bueno,
por eso te digo. ¿No? Digamos, pero también ha crecido, hay más cantidad de autos.
Sí, ni que hablar.
Entonces,
mayor embotellamiento.
Totalmente. Pero bueno, a mí me sigue gustando Montevideo, me siento cómodo. Creo que la gente todavía mantiene lo que es esa educación. Que... caracteriza al uruguayo, y bueno, y por suerte, como al comienzo, tenemos el apoyo de lo que el trabajo que estamos haciendo, que realmente lo agradezco, porque creo que tienen una institución maravillosa. El 9 de marzo hacemos la conferencia de prensa en el auditorio, en la sala donde hicimos la primera conferencia de prensa, que todavía estaba por terminarse y no sabíamos cuándo se iba a terminar. Y la vamos a hacer en el mismo lugar. Pasó que un año y medio, casi dos años, todavía no dos años, ya están terminadas, y están quedando maravillosas. Entonces ya el ballet tiene su lugar en el auditorio, con las salas terminadas, la orquesta también va a tener su lugar, el coro también. Entonces creo que es maravilloso lo que tienen, y bueno, creo que están en un momento lindo, y yo siempre me digo a mí mismo, digo, tienen un país maravilloso, son pocos por suerte. Y es lindo que aprovechen eso, ¿no? Para poder hacer los cambios que se necesitan, ¿no? En burocracia, en un montón de cosas que a veces eso tira para atrás, como el otro día que no me dejaron entrar en presidencia porque estaba en Bermuda.
Ahora estás de Bermuda, mira.
Ahora estoy de Bermuda.
Mira,
Digo, después me dejaron entrar, ojo, sí. No es que no. Pero...
¿No te reconocieron o
no,
sí
no,
te reconocieron
sí,
y dijeron con Bermuda, no?
Que yo entiendo, yo respeto si es una cosa oficial o un encuentro más. Lo respeto y lo entiendo, pero para unas reuniones a veces así más casuales, el video en pleno verano, me pareció un poquito ir para atrás, ¿no? Y no avanzar. ¿no? ¿Con quién ibas a hablar? El respeto no va por cómo te vistas, ¿no?
Uh-huh. ¿Ibas a hablar con el presidente, no?
No, no, fuimos a hablar con Gonzalo Carámbula, parte de prensa, para todo lo que es... pues bueno, queremos empezar a publicitar todo lo que es la gira latinoamericana, digamos, porque el ballet no lo conocen, entonces hay que empezar a ayudar un poco a los productores y los teatros que nos están llevando, para que ellos también, y nosotros llegar y tener los teatros llenos, que son los más lindos, entonces que realmente sea todo un éxito la gira que tenemos programada, que es muy linda, pues empezamos ahora el 18 de junio en Paraguay, hacemos Paraguay, hacemos en Chile hacemos Temuco, Frutillar, Santiago, después vamos a Perú, a Colombia, a Venezuela, a México, al Bellas Artes, después tenemos otra pequeña gira que estamos ahí cerrando, que es Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Dominicana, yo pedí Aruba para ir un poco a la playa.
Para vos seguramente son evidentes, pero ¿cuáles son las cosas que puede rescatar un cuerpo de baile como el del Sodre en estas giras, en esta exposición internacional?
Mira, primero es la experiencia de trabajar en otros teatros. Tomar contacto con otros bailarines, con otras culturas, con otro público, y al mismo tiempo valorar lo que tienen acá. No todos los teatros... en el mundo tienen los dos estudios que tienen ahora. No todos los teatros tienen un auditorio para 2.000 personas con un escenario cómodo. Entonces creo que eso también ayuda al bailarín a ver, ¿no?, a dónde están ubicados, dónde están parados. Y después la experiencia, como dije, ¿no?, el contacto con el público, también esa cosa de ver gusta, no gusta, hay éxito, no hay éxito. En un país quizá va a tener más éxitos que en otro, porque eso pasa, mismo las obras que estamos llevando va a tener más repercusión una que llevemos que la otra, y todo eso es el vivo, entonces el vivo siempre las sensaciones son diferentes, creo que eso es muy importante para cuando se hace la gira, es lo mismo cuando hacemos la gira al interior, ¿no? También vamos a salir a los 19 departamentos de nuevo este año, en la misma época, así que, y también es eso, ver el país donde viven, ver cómo vive otra gente, el contacto con la gente, público, la alegría, ¿no?, que le llevas a un público que quizá no puede venir a Montevideo. Entonces, nuestro trabajo como artista es llevar el arte hacia la gente. Entonces, hay gente que no puede pagar ni un pasaje para acá, pero bueno, tiene la posibilidad de ahorrar y tener una entradita para ver el ballet en el interior, en un teatro. Julio. Y hay teatros que son interesantes en el interior. Realmente, yo en la primera gira me quedé muy sorprendido que tenés lugares como Salto, Paysandú, que tienen dos teatros muy lindos. Después, esta segunda gira no la pude hacer, pero tenés en Rocha, tenés teatro, en San Carlos. Digamos, hay lugares que es maravilloso. Y bueno, y ahora, por suerte, lo están empezando como a cuidar, a mantener, a terminar, ¿no? Y eso es bueno, porque eso también es... Yo creo que la cultura es de la gente, igual que una educación, ¿no? Es parte de...
Sos una persona que ha hecho varios crossover, ¿no? O sea, entre con el ballet y géneros musicales, el tango en particular. Pero también, ¿no?, bueno, tuvimos te juntaste con la murga. En este momento y para adelante, ¿algún crossover, un cruce de géneros que te quede pendiente?
No,
¿o que tengas proyectado de acá a poco?
No. Por ahora, no, tenemos una agenda bastante agitada con las giras, con las producciones que estamos haciendo, porque después de La Valladera viene un programa mixto que es de gala, donde viene un coreógrafo como Nacho Duato, con música de Schubert o Borjak, un coreógrafo americano, Anthony Tudor, un gran coreógrafo del siglo XX, o el estreno de la música con Jorge Drexler y de Martinita Musú.
Tres hologramas.
Tres hologramas, exacto. Después hacemos La Viuda Alegre. Con Martinita Musú sí estamos hablando de hacer la historia, porque a mí me interesa a veces buscar historias del lugar y llevarlas al ballet, si son interesantes, ¿no? Perdone que no tenga bien el nombre, pero es la historia del niño que salvó a la hermana. Exacto.
Mira.
Gracias. Que me pareció muy interesante, muy dramática, y que esto también, digamos, es algo real, es algo que puede ocurrir en esta época del maltrato familiar, de un montón de cosas que hace a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los proyectos
Bien. Una de las últimas, porque en realidad ya te tenés que ir. Mencionaste por ahí la burocracia. ¿Cómo ha evolucionado el vínculo con el equipo del Sodre, que fue por momentos bastante problemático?
Mira, no, con el equipo del Sodre, la verdad, yo siempre he tenido el apoyo mismo del Estado, de Presidencia. La verdad, en eso no me puedo quejar nada. Sí, hay cosas que decís que se pueden hacer mucho más rápido, se pueden generar más fáciles, sin tantas vueltas, sin tanto papelerío. Digamos, ahora está el email, hay cosas que se pueden agilizar. Pero bueno, creo que uno también va aprendiendo que entra dentro de una institución de muchos años y que eso lleva un tiempo. Yo espero que ese tiempo de cambio no sea tan largo.
¿Pero vos aguantás, por ejemplo, un nuevo espectáculo sin orquesta o que te sucedan cosas
por el estilo? No, estos espectáculos van a ir con orquesta.
Sí,
eso,
o sí.
Sí. Digamos, hay obras, y ellos saben también que, la verdad, un gran espectáculo es de todos. Tenés que tener todos los cuerpos artísticos. Y una institución así, que no tenga sus cuerpos artísticos trabajando, digamos, en el lugar, nunca va a funcionar. Entonces, esa es mi humilde opinión, ¿no? Pero el Sodre necesita una orquesta en el teatro. Digamos, creo que es muy difícil estar compartiendo con la Filarmónica, ¿no? Los músicos. Y entonces creo que eso tienen que haber una solución, con respeto, con mucho respeto hacia los músicos, pero creo que se necesita ya empezar a hacer una, digamos, un planteamiento serio y coherente para todos, pero es la única forma que el teatro pueda seguir funcionando. Digamos, yo la verdad, este año con Gerardo Bugarín, que es el gerente de la compañía, que fuimos los dos que empezamos, nos dijimos que este año nos estamos agrandando, entonces necesitamos dedicarnos a nuestras tareas, no podemos dedicarnos a muchas cosas. Y yo quiero que el espectáculo vaya como tiene que ir. Yo creo que es por respeto hacia el artista y por respeto también al público, ¿no? Uh-huh. Aparte, bueno, nosotros nos debemos al público, el sueldo nuestro sale de los impuestos de la gente, ¿no? Somos una entidad nacional que nos debemos a la gente. Entonces creo que si encima tenemos eso y encima por respeto hacia nosotros también cobramos una entrada, porque me parece justo que la gente elige y quiera, digamos, que tenga que pagar una entrada por el trabajo que estamos haciendo cotidianamente, creo que hay que dar lo mejor, ¿no? Con buenas producciones, buenas cosas, y se puede hacer.
El nivel lo
demostramos, entonces se puede hacer.
¿El nivel de la orquesta hoy está a la altura del trabajo que viene realizando el ballet?
Mira, la verdad no podría opinar porque no la he escuchado todavía como está este año. El año pasado no tuvimos nunca un espectáculo con orquesta, así que no puedo dar la opinión, ¿no?
Julio, te despedimos con un mensaje que llega de un oyente, Rosario. Y retoma el tema del arranque de tu etapa en Playboy. Dice, sí. De esa revista Playboy saqué los altos relieves con que hice mis trabajos de egreso como escultora. Me encantaría que los vieras, Julio. Gracias a esas fotos, fueron muy inspiradoras.
Bueno, muchas gracias. Y nada, mandame contacto y vemos cómo hacemos para poder verlos.
Bueno.
Pero, no, fue una experiencia muy linda. La de Playboy fue una experiencia muy linda. Aparte, fue una experiencia que fue un comentario muy grande en Argentina, porque claro, el bailarín clásico siempre está encerrado en una cajita de cristal, no es como una cosa muy muy excepcional, ¿no? Entonces, ya sacarlo de ahí, hacer un desnudo, ya algo más, más agresivo, es como que no estaba bien visto, ¿no? Pero si se hacen las cosas con calidad, con cuidado artístico, con todos, no es, digamos, de mal gusto. Para la gente.
Entonces, ¿bailando por un sueño es de mal gusto o hay un cuidado y te saco totalmente del tema?
Depende a qué punto y cómo lo querés ver. Uh-huh. Digamos, sirve para que la gente, que el baile esté presente. Me parece que da posibilidades. Yo creo que son diferentes bailes al nuestro, pero eso ya depende del gusto de la gente. La gente lo ve, así que uh-huh. El arte es así. El arte es muy abierto y podés... A mí personalmente yo no iría nunca a bailar, no iría ni tampoco como jurado, porque bocharía medio mundo. Pero bueno, son las diferentes exigencias, ¿no? Pero como Piquín bailó, ponele, en Tinelli, yo en una época hacía funciones con Macarva, con esta coreógrafa que viene, hacíamos Romeo y Julieta completo en el Royal Opera House, y el sábado me iba a hacer una especial para la RAI, que bailaba con la vedette del momento, digamos. Cuidado, con una coreografía montada, era un especial, digamos, se encargaba la RAI de armar toda una cosa y era cuidado artísticamente, estaba bien hecho. Y lo hacía también, digamos, era una forma también de hacerse conocido, de, viste, de que se siga hablando. Entonces, no me parece que esté mal. Siempre hay que tener un cuidado de cómo se hace, ¿no? Si uno lo hace profesionalmente bien, con cuidado y artísticamente bien, para mí está bien hecho después.
Bien, maestro Julio Boca, director del Ballet del Sodre, muchas gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Gol, la compañía aérea con más destinos en Brasil, tiene ofertas imperdibles para usted. Compre su pasaje hasta el 4 de marzo. Aproveche. De Montevideo a Porto Alegre, usted paga desde $214. De Montevideo a Río de Janeiro, desde $280. De Montevideo a San Pablo, desde $280. Conozca más destinos en www.boegol.com. Consulte a su agente de viajes o diríjase a la tienda de Gol. Gol. Siempre se puede ir más lejos.
Burma, un imprescindible a la hora de vestir bien. Burma, la practicidad y la elegancia en un clásico en constante renovación. Viste Burma, viste bien.
Al fin un aceite sano. Aceite de arroz Blue Panda. No da olor al freír y protege su salud. El mejor aceite de arroz tenía que ser Blue Panda, naturalmente.
Quería jugar al fútbol. Jugué en las mejores ligas. Quería ser goleador. Fui bota de oro.
Y Diego Forlán es el nuevo pichichi de la Liga Española.
Quería jugar un mundial. Estuvimos entre los cuatro mejores.
And that's it, Diego Forlán, best player of the World Cup.
Quería ganar una Copa América. Salimos campeones. Quería darle todo a la selección de mi país. Quería el mejor entretenimiento. Tengo DirecTV.
¿Querés más? Tenés más. Más películas, deportes, conciertos, series, más contenidos exclusivos. Suscríbete desde $729 por mes y te regalamos 6 meses de fútbol uruguayo. Llama al 0800 3888. DirecTV te cambia la vida.